somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Muy buenas, reciban todos ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique, por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1 FM, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa, y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual, Nelson Morales, nuestro realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique, Vivian Vanessa Rodríguez, y desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador, y nuestra compañera Juana Nope.
Hola, ¿qué tal, amigos de Pa' Todo el Mundo? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a este programa. Hoy les vamos a presentar en la sección La Voz de la Inclusión, ponencia en el taller de periodismo incluyente. La historia de una canción, We Are the World, de Michael Jackson. Hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia. La música de la independencia. La noticia es usted, con Diego Fabián Vergara Castaño, nuestro invitado, y nuestra nueva sección cultural para todos, el centenario del natalicio de Mario Benedetti. Todo ello con nuestro habitual cariño para ustedes. Bienvenidos.
En Pa' Todo el Mundo, La Voz de la Inclusión.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy nosotros traemos un tema, vamos a darle continuidad al tema que teníamos hace 8 días. Acuérdense que la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez está llevando a cabo esta semana el tercer taller de periodismo incluyente. Vamos a tener una invitada, pero antes de todo vamos a invitar, como es nuestra costumbre, hoy invitamos a nuestra compañera Vanessa a que nos dé en La Voz de la Inclusión la frase de la esperanza.
Bueno, hola a los oyentes de Pa' Todo el Mundo. Y en La Voz de la Inclusión, la frase de la esperanza de hoy es: me niego a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente vinculada a la opaca medianoche del racismo y de la guerra que hacen imposible alcanzar el amanecer de la paz y la fraternidad. Martin Luther King.
Muy bien, esa es nuestra frase de la esperanza. Parece que no tuviera una palabra bonita, pero esperamos también nosotros, y en vez de ese medianoche del racismo, nosotros yo quisiera decir de la discriminación y de la guerra. Muy bien, vamos a hacer la presentación de nuestra tallerista de este año en el tercer taller de periodismo incluyente, que también es una continuidad del taller pasado. Por lo tanto, nuestra invitada, voy a invitar a que nuestro compañero Brian presente a la invitada de hoy.
Bueno, doña Amparo, muy buenas a todos los oyentes. Me di a la tarea de investigar un poco sobre nuestra tallerista y les tengo el perfil de ella. Ella es Tatiana Yelena Rodríguez Mojica, es comunicador social, campo profesional es en radio, es de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en desarrollo educativo y social. También es directora de la Fundación Sirius, una nueva luz desde hace 12 años. Es activista de los derechos de las personas con discapacidad, en prensa y participante Café a Ciegas. Es docente de la Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras hace 20 semestres y es tallerista de la Fundación Sirius, una nueva luz. Tiene experiencia en periodismo incluyente, producción de contenidos, asimismo en locución, dirección y producción radial de todo género, reportajes, documentales, crónicas. Asimismo en investigación, consecución de recursos y medios de comunicación, también enseñando a personas con y sin discapacidad. Ha publicado diversos artículos en el periódico Proclama, El Tiempo y El Espectador. Aparte, también fue elegida entre las 9 mujeres que inspiran en la campaña de Falabella para celebrar sus primeros 10 años. Los primeros 10 años acá en Colombia. Esta campaña buscó a 9 mujeres en todo el país que se destacaran por el trabajo social y que aportaran al desarrollo de Colombia. Entre esas fue Tatiana, una de las 10 escogidas. Entonces le damos paso a Tatiana. Doña Amparo, bien pueda.
Tatiana, es un placer tenerla en nuestro programa Para Todo el Mundo. En ese perfil falta decir que ha sido nuestra ponente tallerista en 2 años seguidos en el taller de periodismo incluyente.
Estamos teniendo tratando de establecer la conexión con Tatiana. Ella se encuentra en esos momentos desde la ciudad de Bogotá. Entonces, Tatiana, muy buenas. Y tiene usted toda la palabra.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas y todos. La verdad, agradeciéndoles esta linda invitación al equipo de trabajo para Amparo, Juana, Vanessa, Nelson, Brian, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita.
Muy bien, Tatiana, yo quisiera que nos contara un poquito qué es Café a Ciegas.
Bueno, agradezco la pregunta, espero me estén escuchando bien, yo los escucho bastante mal. Y Café a Ciegas es un proyecto que nace desde la población con discapacidad, especialmente en su director, un artista que se llama José David Díaz. Él es músico, compositor y bueno, tiene experiencia en distintas puestas en escena, y precisamente Café a Ciegas es una experiencia multisensorial que reúne el teatro, la música, la literatura, los sentidos alrededor de una excelente taza de café. Y bueno, hacemos parte de este espectáculo 10 personas en escena, ¿no? Porque alrededor hay más personas. De esas 10, pues 9 son mujeres y hombres con discapacidad. Tuvimos la fortuna de hacer el preestreno y la primera temporada, que fue pues un éxito, muchísimo público, y es un espectáculo que primero es de inclusión, es decir, para personas con y sin discapacidad, y también pues es un espectáculo oscuro. Nos hemos capacitado en distintas áreas, de verdad, un trabajo que le dedicamos un par de años de formación, de planeación, de ensayos, y algo pues muy bonito que muestra precisamente el talento y fomenta los derechos culturales de las personas con discapacidad.
¿Cómo ha sido esa acogida del público y a dónde se presenta Café a Ciegas?
Bueno, pues ha sido impresionantemente maravillosa. Gustó muchísimo en la primera temporada, que fue en febrero. Se quedaron varias personas por fuera. Teníamos nuestra segunda temporada, pero pues lamentablemente llegó esta pandemia que nos cambió la vida y no la pudimos hacer, ¿no? Nos presentamos en un café-restaurante en la 109 con 18, que se llama Turro, Teníamos 3 funciones diarias de miércoles a sábado, 6, 8 y 9 de la noche. Y incluso todavía pues nos siguen contactando, hablan del proyecto, nos estamos reinventando. Es una palabra que ya están pues usándose mucho y que de pronto nos cansa para hacer Café Ciegas Más Historia, que va a ser una experiencia hecha a través de medios tecnológicos para disfrutar en distintos escenarios y que nos va a permitir seguir vigentes y también pues poder compartir con muchas de las personas que hicieron parte del público y quieren saber precisamente más historia acerca de sus protagonistas.
Qué bueno. Ahora, como Nelson está aquí y tiene muchos deseos de saludarla, él le va a hacer la primera pregunta que tiene que ver con nuestro taller.
Hola, Tatiana, ¿qué tal? Qué rico nuevamente comunicarnos. Es un placer de verdad escucharla desde la capital de la República. Siempre con nosotros en nuestro corazón. Tatiana, ¿cómo ha sido la participación de las personas este año en el taller? Cuando tenemos ahora un mundo ya dentro de lo virtual.
Bueno, pues qué gusto, de verdad, muchísimas gracias. Me alegra mucho escucharte. Y bueno, han estado un poco tímidos las y los participantes, pero ha sido una experiencia muy bonita. Para todos es un reto. Esta pandemia, pues como lo dije antes, nos cambió la vida y para muchas cosas no estábamos preparados. Pero así como ha tenido muchas cosas negativas, pues también tiene un montón de cosas positivas. La cantidad de conocimientos que se están brindando desde muchas instituciones, plataformas, grupos, completamente gratuitos y que muchas personas estando en distintos lugares se pueden reunir y adquirirlos. Entonces es una experiencia muy linda. Hay personas muy interesadas. No es fácil hablar a través de las pantallas, quita muchísimas cosas, pero también hay ganancia de otras, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, como la posibilidad que se está pues cómodamente en la casa, la posibilidad que se puede grabar y si alguien pues no lo escuchó, pues se puede conectar luego, bueno, igual, pero esencialmente también se puede hacer, pero digamos que hay que buscar las ventajas y lo positivo de todas las situaciones. Estamos en un proceso de aprendizaje que es continuo y que pues esperemos que salga de la mejor manera y que sea el primero de muchos encuentros, luego también que los podamos hacer pues presencialmente.
Yo creo que por eso ha sido lo que su merced decía al principio, la poca, digamos que un poquito tímido decía usted, pero yo creo más bien que es como esa desventaja o ese poco costumbre que tenemos nosotros desde comunicarnos por en forma virtual. Creo yo que esa es una de las, porque es un grupo muy nutrido y de gente muy intelectual y muy participativa. Tatiana, ¿qué es fácil hacer periodismo de investigación en Colombia?
No es fácil. No es fácil cuando tenemos un país con tantos conflictos y que tenemos un país que vive conflictos hace más de 100 años. Entonces es algo muy difícil, pero hay periodistas que hacen la tarea. Hay una ventaja en todo esto de la tecnología y es, por ejemplo, que muchos periodistas que están haciendo periodismo de investigación han sido retirados a la fuerza de los medios donde participan. Entonces hay una ventaja frente a esto y es que gracias a esas plataformas tecnológicas pues han creado sus medios independientes y según los estudios de audiencia tienen más seguidores y más lectores y oyentes y televidentes que los medios comerciales y populares, supuestamente. Entonces vemos que ya los número uno en noticias y en primicias no son los que uno siempre pensaba, sino que se lo están llevando periodistas con otros contenidos, que asumen todo el riesgo. Y ese riesgo va desde las demandas, desde persecución, desde campañas de desprestigio, y muchas veces hasta atentados en contra de su integridad y la de su familia. Entonces, lo que sí es cierto es que no es fácil hacer periodismo de investigación en Colombia, pero tenemos tremendo periodismo. ¿Sí?
Yo me pregunto, Tatiana, un poquito, si el si los comunicadores actuales sí son formados en las universidades para hacer periodismo de investigación. Porque el periodismo de investigación era mucho más nutrido hace unos años, teníamos más periodistas en los medios de comunicación haciendo investigación, y hoy es muy… Primero, no hay programas de investigación muchos. En los canales pues frecuentes que podemos tomar todos los colombianos. Y segundo, a veces uno nota como la ligereza también de los temas por dar la noticia rápido, a veces hasta se dice sin profundizar si es cierto, ¿no?
Sí, pues es un problema generalizado, no solamente en el periodismo. Hoy en día vemos que los estudiantes de carreras profesionales hacen unas tesis completamente light, por no decir mediocres, y pasan todas las carreras. Y desde ahí tenemos un problema. En Colombia no se fomenta la investigación, en ningún campo. ¿Sí? Antes la profesión de periodista, el oficio, era de personas empíricas, pero se esforzaban y había algo importantísimo que se me olvidó mencionar en el taller y lo dice Kapuscinski, es que antes se firmaban las notas. Hoy pertenecen a empresas y sales en un medio. Cuando se firmaban tenía la responsabilidad de quien lo escribía y era más ético. Otro problema es que muchos que están en los medios de comunicación no pasaron por una carrera de comunicación social y periodismo. Y ahí faltan unas teorías, unos componentes éticos. Muchos son profesionales en otras áreas y llegan a medios de comunicación por contactos, palancas, o porque son muy buenos en determinado tema y son especialistas, pero no tienen la formación de comunicador social. Un comunicador social puede ser periodista, sí, pero no todo periodista puede llegar a ser un comunicador social. Y por otra parte, pues lamentablemente es una de las carreras más ofertadas, que más tiene estudiantes en Colombia y que menos tiene posibilidades de contratación laboral y de unirse de pronto a una posible cadena o medio. Pero, insisto, el desarrollo de las tecnologías y si se es bueno, si se fomenta, por ejemplo, la investigación, pues hoy en día cualquiera puede tener un canal, un podcast, una página web y producir contenidos y tener más influencia incluso que muchos medios de comunicación. Hoy en día los ratings de quienes más leen y todo ya no son los medios tradicionales que se creían que manejan una opinión en el país, no. Y hay muchas posibilidades de alternatividad en el acceso a la información. Igual hay que tener claro que a las audiencias y a los públicos se les da lo que quieren. Entonces por eso vemos ese tipo de contenidos en los canales comunes de televisión, en algunas radios, pues a la gente se le da lo que quiere. Pero también vemos las otras posibilidades, ¿no? Y ya sabemos que la agenda pública no la mueve la radio ni la televisión, sino la mueve una red social como Twitter. Ahí es donde se ve la agenda pública mediática, es decir, de los medios de comunicación.
Yo tengo como una inquietud, Tatiana, en que la gente se le da lo que ella quiere. A mí me parece que los medios, al contrario, nos manipulan un poquito y nos dan de lo que ellos quieren, no lo que nosotros esperamos. Yo me acuerdo que hace, y quería también, no es que la academia no haya mejorado el tema de comunicación, no sé, creo que es una inquietud también. Hace unos años ni siquiera habían escuelas de comunicación y se sentía más periodismo de investigación en Colombia. El periodista, porque no podemos hablar de comunicadores entonces, sino de periodistas. Nomás ayer se murió un gran periodista investigador y eran personas que, digamos, que se fueron formando en la marcha de la actividad, de su actividad, ¿no? Que fueron personas empíricas que fueron formándose y periodismo muy interesante y muy activo en esa época. Hoy no sé si es muy probable que los periodistas sí, y los comunicadores sigan haciendo, lo que no hay es la apertura en los medios de comunicación para ese periodismo investigativo.
plantear dos temas muy interesantes. Por una parte, que hacen los estudios de audiencia, por ejemplo, los EGM o los ECAR, Estudios Colombianos de Audiencia Radial, y pues exactamente, en esos medios a la gente se le da lo que quiere. Pero por otra parte hay públicos y audiencias que sí tienen una posición crítica y distinta, como antes se hablaba de una masa indiferenciada. Hoy en día hablamos, y en las teorías de comunicación se hablaba que todos eran una masa. Hoy en día hablamos de una masa dividida en públicos y audiencias, es decir, diferenciada. Y hay contenidos para todos y para todas, es decir, quien quiera saber cosas que se quieren ocultar y hay periodismo de investigación, los hay. ¿Sí? Hay muchos periodistas, por ejemplo, ahí están los tres Danieles, que están teniendo más audiencia que cualquier medio, y tienen una independencia cierta, porque no se puede decir total, pero han hecho unas de las denuncias más importantes de los últimos tiempos y desde que salieron. Eso por una parte. Por la otra, pues la primera Facultad de Comunicación Social la hacen en los años 30, en la Universidad Javeriana. Hay una historia muy bonita porque eran la mayoría hombres. La primera promoción se gradúa una mujer, que es Flor Romero de Nora, murió hace muy poco. Importantísima periodista también en la época de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, ilustradora, y que pues estaba representando a las mujeres y fue de las primeras mujeres profesionales en formar. Muchos periodistas han tenido que salir exiliados por lo mismo que denuncian del país. Y si recordamos en la época de Laureano Gómez y Rojas Pinilla, que han sido de las más dictaduras más fuertes, pues ahí salieron. Y de ahí para acá, todos los días, todos los años, el primer dictador que tuvo Colombia fue Simón Bolívar, cuando dijo que esta prensa ponía en riesgo la democracia de la Gran República. Entonces, eso lo hemos visto, pero sí hay periodistas que hacen la tarea. Hay que buscarlo y no seguirnos por los medios comerciales o populares o supuestamente más reconocidos. Y pues para todos los públicos hay contenidos. Hoy en día vemos que unos youtubers, que a muchos nos pueden parecer unos contenidos súper absurdos, están moviendo las influencias y más publicidad y deben dar más al año que cualquier presidente, congresista, incluso ganan lo que de una estrella de fútbol. Y a veces ni siquiera saben de comunicación, pero tienen un talento, así no nos guste a muchos, tienen talento, y hacer un contenido audiovisual no es fácil. Entonces, a los públicos se les da lo que quiere, pero hay públicos críticos y con posiciones claras en torno a la democracia, ¿no? Y eso es lo que hace también el periodismo de investigación, y es precisamente garantizar la democracia, visibilizar los rostros de que quien se quiere ocultar o quienes han sido o hemos sido discriminados.
Muy bien, muy interesante el tema, Tatiana. No sé si Brian tiene otra pregunta, Vanessa.
No, es muy interesante el tema y también pienso que los medios puede que no generen ingresos porque un medio de solas gracias y obras de caridad no tiene el sustento, no subsiste. Pero entonces también existe ese paradigma entre hacer una nota de periodismo de investigación incluye o tiene muchos recursos, se necesitan muchos más recursos que hacer una nota periodística, que es tomo la noticia y de una vez la estoy publicando. En cambio, para hacer un buen periodismo de investigación se necesita tiempo, se necesitan muchos recursos. Entonces, de pronto también por esto no se ven tantos periodistas investigativos, porque necesitarían mucho más tiempo, mucho más recursos para poder sacar una buena nota.
Tatiana, al respecto.
¿Puedes repetir la pregunta, Amparo? Porque es que no alcanzo a escuchar, escucho solo una parte. O sea, ¿cuáles son los recursos? Es la pregunta.
Bueno, estamos teniendo unos pequeños temas de comunicación con Tatiana, que se encuentra desde la ciudad de Bogotá. Recordemos que ella es Tatiana Yelena Rodríguez Mujica. Ella en esos momentos es nuestra tallerista en el tercer proyecto, en el tercer taller de periodismo incluyente que realiza la Fundación Selmira, la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Tatiana, claro, bueno,
la ¿sí? pregunta, Amparo.
Bueno, Tatiana, una pregunta concisa a las personas en situación de discapacidad es, ¿cómo es la atención a las personas de discapacidad en esta pandemia? ¿Cómo se vive esa atención? A través de la virtualidad también, porque muchos canales de comunicación han cambiado sus mecanismos, ya no es tanto presencial sino virtualmente. Entonces, ¿cómo es la atención de esas personas?
Bueno, me preguntaste cómo es la situación de las personas con discapacidad en la pandemia y a través de la virtualidad.
Sí, correcto.
Bueno, agradezco la pregunta, la repetí porque estoy escuchando bastante mal, entonces por eso la repito. Bueno, varias cosas. Creo que tenemos también un poco que reflexionar frente al tema de virtualidad, ¿no? Cuando les decíamos virtualidad, es algo como efímero, como lejano, como medio distanciado en la realidad. A mí me gusta algo que escuché hace poco también de unas posturas de unos académicos, que era que, por ejemplo, las clases no son virtuales, las clases son presenciales con soporte tecnológico. O sea, yo estoy en mi casa, todos están en sus casas, pero estamos en un espacio y un tiempo compartido que es presencial, así lo hagamos por soporte tecnológico. La pandemia y las personas con discapacidad, pues ahí es donde entra la labor tan importante de los periodistas. Este es un llamado urgente y es las mujeres y hombres con discapacidad están pasando una crisis humanitaria impresionante. Muchas mamás cuidadoras no tienen que darle de comer a sus hijos. El 80% de las personas con discapacidad viven de trabajos informales, del día a día, y las prolongadas cuarentenas y los aislamientos han hecho que esas personas no tengan recursos. La población está aguantando hambre. Y a pocos periodistas de medios alternativos, locales, populares, conocidísimos, supuestamente masivos, no les ha importado. A los periodistas, a ustedes jóvenes que me están escuchando también, y a todos los periodistas y las periodistas, es a visibilizar eso. Ahí es donde se garantiza la democracia y los derechos. No han sido suficientes las ayudas. Las personas tenemos miedo de todo. Una persona con discapacidad visual en la calle no está recibiendo una ayuda, nadie se la quiere prestar, por ejemplo, a cruzar una calle, porque puede ser un foco de infección. Por otra parte, las campañas que salen desde las instituciones diciendo que el bastón es un foco de infección, que hay gente que lo pone en la mesa, yo no sé quiénes lo ponían en la mesa, porque me parece lo más desagradable del mundo desde antes de la pandemia, parece que va en contra de la higiene y el sentido común. Y salir con ese tipo de mensajes pues aumenta un estigma que nosotros, y no solamente eso, sino que contribuye a hacer más imaginarios sociales. Entonces, es una crisis y es una oportunidad para periodistas, comunicadores, que visibilicen estos temas, ¿no? Eso es parte de la denuncia y la garantía de la democracia. Y las mujeres con discapacidad.
A mí me gustaría, Tatiana, que conversar en un programa posterior el tema de pandemia y discapacidad. Hay mucho que decir y creo que ha tocado tema, pues coyunturas muy, muy delicadas en ese proceso. De la alerta que es falsa que se está dando también alrededor de las personas con discapacidad. Es decir, que en vez de mejorar la vida, se ha vuelto pues como el blanco en ese proceso, según pues lo que usted nos está contando. Yo quisiera tenerla mucho más tiempo, desafortunadamente el tiempo en radio también es corto, pero no me voy a ir hasta que usted me cuente ¿qué faltan los medios de comunicación colombianos para que el periodismo sea incluyente?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Falta interés. El ser incluyente no demanda ni siquiera que yo me tenga que poner a estudiar comunicación social porque soy abogada y soy brillante en los medios. Falta interés, falta que se nos humanidad, falta garantía de derechos. Cuando un periodista tiene interés, yo le he dicho a mis colegas, amigos que me cuestionan, oiga, pero ¿por qué puso discapacidad? Ay, es que persona con discapacidad es muy larga y son muchas palabras. O sea, eso no puede ser un argumento. va en contra de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de mi integridad como mujer también. Si hay interés, lo podemos hacer. Y por otra parte también falta que las mujeres y hombres con discapacidad se empoderen. Nos apropiamos de lo que somos y nos sintamos orgullosos de nuestra condición. Y hacer presión social, más movimientos sociales, ¿no? Si un periodista nos dijo discapacitados, ¿por qué no? Si somos 7 millones de personas en Colombia con discapacidad, más cuidadores, familias, etcétera, etcétera, ¿por qué no ponerlo en Twitter y que vea que fue tendencia? Pero no, los temas de discapacidad nos aburren, preferimos mandar un mensajito con un chiste, algo que denigre a otro, una cadena falsa de donaciones, lo que sea, pero lo de discapacidad no, qué pereza. Y cuando se hacen encuentros, pues se vuelve una queja, una lista de agravios, quejas y reclamos que pues a cualquiera cansa. Entonces no es solo la labor del periodista y el comunicador, muchos viven con cientos de presiones en sí. ¿Sí? También es esa falta de unión de nuestra población, falta de sentirnos organizados y representados en nuestras lideresas y líderes. Generalmente surge una persona con discapacidad y nos falta la persona, igual decir algo muy fuerte, pero es real y lo tengo experiencia para decirlo. El resentimiento de muchas personas con discapacidad no dejan que otros y otras avancen. Y la desunión, todos por su lado. Así es muy compleja, no solamente que las personas con discapacidad se visibilicen en un medio de comunicación, sino también que se tenga nuestra garantía de derechos. Casi imposible.
Es así, así es, Tatiana, sin también caer en cuenta de que la participación también no en las políticas públicas de discapacidad no ha sido, digamos que recalcada en esos procesos, ¿no? En el tema de discapacidad nos hacen falta más acciones que realcen también y reúnan a las personas con discapacidad. Tatiana, no, pues con usted los temas son así, uno no quisiera cortar porque hay mucha tela por cortar todavía en todo lo que nos contó hoy. Le agradecemos mucho que haya sido nuestra tallerista este año en nuestro proyecto de Pa' Todo el Mundo, en el tercer taller de periodismo incluyente, ha tenido muy buen público, las personas han entrado y no se han querido retirar, la gente se mantiene allí en el interés cautivador de su propuesta y de su ponencia. La felicitamos por eso y le agradecemos también por estar aquí en nuestro programa Para Todo el Mundo. Un saludo muy grande y un abrazo desde aquí, desde Calarcá, Quindío.
Amparo, a usted, a todo su equipo, a toda la gente linda de Fundamor. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por concederme estos espacios, por la generosidad conmigo. Y bueno, invitarlos también a que, pues, si alguien desea, me sigan en mis redes sociales. Estamos en www.inclusionfundacionsiris.org. Que visiten mi canal en YouTube, Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. Facebook como Fundación Siris Una Nueva Luz, arroba Siris Fundación en Twitter. O me consiguen como @Tatiana_Tatille en Twitter. También estamos en Instagram. Y bueno, pues decirles que una discapacidad también es la mejor oportunidad para hacer muchas cosas y cambiar imaginario. Y esto también lo hace el periodismo. Entonces ahí podemos encontrar un excelente punto de convergencia. Muchísimas gracias a todo el equipo. Juana, Vanessa, Nilsa, Brian y todos los que están acompañándonos hoy, y a nuestros oyentes un saludo y un abrazo muy especial.
Todo el mundo, la historia de una canción.
Bueno, hola de nuevo a los oyentes de Pa' Todo el Mundo. Después de haber tenido esta interesante voz de la inclusión con nuestra invitada Tatiana Rodríguez, Venimos con la historia de una canción y hoy venimos con una canción realmente sí, histórica, porque se hizo en un año donde pasaron muchas cosas en el mundo y además donde significó un acto muy bonito de caridad. Esta canción es We Are the World, una canción muy famosa, puesta entre balada americana, pero en realidad tiene muchos pues, géneros, pop, rock. Esta canción, que es, traduce Somos el Mundo, fue compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, dos grandes cantantes de la música americana de los años 80, en 1985. Fue producida por el famoso productor Quincy Jones y grabada por un grupo de músicos famosos que se hicieron llamar este grupo de músicos famosos, donde entre los que se referencian Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, entre otros. Este grupo se formó exactamente Lionel Richie, Tina Turner también estuvo aquí, Diana Ross, me olvidaba también, sí señora. Este grupo se formó especialmente para la ocasión que se hizo esta canción. Se juntaron y decidieron llamarse la Unión de Estados Unidos de América for Africa, o USA for Africa, para hacerlo más corto. Esta canción se grabó. Se hizo la grabación de el 28 de enero de 1985 y posteriormente fue lanzada el 7 de marzo por el sello Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna de Etiopía. Recordemos que también debido a esta campaña se dio el famoso concierto Live Aid en el mismo año, donde se presentaron grandes artistas como entre ellos Queen, quien hizo una presentación fenomenal en este concierto. Entonces, tanto la canción como el Live Aid se vieron ligados precisamente a esta campaña humanitaria para acabar con la hambruna en Etiopía. Y esta canción se convirtió en éxito en los años 80 y es un himno, no solamente por su letra y por lo que la inspiró, sino porque fue una gran obra musical compuesta nada más y nada menos que por Michael Jackson y Lionel Richie. Entonces, escuchémosla completa. Hoy en la historia de una canción, We Are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying.
Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family,
and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day.
There's a choice we're making. We're saving our own lives.
It's true, we'll make a better day, just you and me.
Well, send them your heart so they know that someone cares.
lynched on the bread. And so we all must lend a helping hand.
We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Oh, and the church will make it.
En Pa' Todo el Mundo, Hechos Curiosos del Bicentenario.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien y que estén cómodos para que yo les pueda contar acerca de algún hecho o dato curioso de nuestra independencia. El día de hoy quiero ahondar un poco más en la música de esa época. Como ustedes recordarán previamente, yo les hablé del Agua Niña, uno de los himnos nacionales no oficiales de la naciente Colombia. Sin embargo, existían otros himnos, siendo los más famosos dos contradanzas. La primera, llamada La Vencedora, la cual era la melodía favorita del Libertador y seguramente por eso llegó a ser un himno. Y la segunda, llamada La Libertadora. Ambas surgieron con el triunfo de Boyacá en 1819 y eran entonadas en actos solemnes, pero también hacían parte del repertorio para las tertulias y galas, o sea, fiestas, de la alta sociedad santafereña, pero también del pueblo en general. Por lo tanto, podríamos decir que literalmente el himno nacional era bailado. Pero no solo las contradanzas eran parte del repertorio en las fiestas. El paso doble siempre estaba muy presente, ya que era herencia directa del dominio español. El vals también comenzaba a llegar a la naciente nación gracias a los emigrantes alemanes, pero también a algunos emigrantes franceses y a las legiones extranjeras venidas de Inglaterra e Irlanda. Pero no podemos dejar de un lado los pasillos y bambucos, los cuales estaban también de moda en el centro y sur del país. Se decía que tanto Bolívar como Córdoba y Sucre eran hábiles bailarines. Evidencia que se nota en sus múltiples conquistas amorosas. No podemos olvidar que Bolívar y Manuelita empezaron su relación por bailar una contradanza. Por su parte, el general Santander, igual de hábil como sus compañeros en el baile, también lo era al momento de tocar el tiple. Se cuenta que dedicaba sendas horas de la tarde para interpretar bambucos con su instrumento, siendo el más famoso de estos la melodía conocida como el aguacerito. Espero que disfruten mucho este programa y si ustedes están súper interesados, en YouTube pueden buscar estas melodías, las cuales muy seguramente los deleitarán, así como me deleitaron a mí. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Voy. Y nuestra compañera Juana, desde la ciudad de Bogotá, hizo la tarea de encontrar una persona que fuera noticia, que la noticia es usted. Se trata de Diego Vergara. Juana, cuéntenos qué, por qué Diego es noticia. Preséntenos.
Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a escuchar un poco de la historia de un calanqueño que tiene por nombre Diego Fabián Vergara Castaño. Un publicista y mercadólogo de profesión para quien la fotografía es su mayor pasión. Diego ha encontrado en el servicio desinteresado uno de los mayores placeres de la vida y la mayor muestra de amor. Actualmente trabaja como contratista en la alcaldía de Calarcá desde hace casi 5 años y desde hace 6 pertenecía a la Fundación Fundamor Fermina Rosas de Vaca. Diego nos contó un poco de lo que hace y cómo conoció la Fundación.
Fundamor, un cordial saludo para todos los oyentes de Para Todo el Mundo. Me presento, soy Diego Fabián Vergara Castaño y voy a contarles un poquito de mi historia. Soy publicista y mercadólogo de profesión, fotógrafo en formación y pasión. Trabajo como contratista en la alcaldía de Calarcá desde hace casi 5 años, en donde he crecido laboralmente y he ampliado mi círculo social. Es mejor tener amigos y no plata, como dice el dicho. Y es satisfactorio poder ayudar cuando lo necesitan. Pertenezco a la fundación desde hace 6 años, que preside magistralmente doña Amparo, quien era cliente de la litografía, donde trabajaba y donde comenzamos una excelente amistad que ha perdurado en el tiempo. Llego a la sede de la fundación por invitación de ella y porque tenía una espinita. Iba a descartar con argumentos unos rumores negativos y malignos que había escuchado. Y, oh sorpresa, entro a la casa y veo cuadros de dibujos y pinturas de niños en toda la pared. Me reciben unos chiquitines amorosos que me brindan su simpatía al instante. Continúo mi camino y veo clases de música y en otro salón un coro de adultos. Impresionante y fantástico todo lo que hace una mujer pequeña en estatura, pero grande de corazón. Lo único que sé es que me enamoré de los procesos que tiene la entidad. Y he tratado de colaborar a medida de mis capacidades.
Bueno, Juana, no sé si de pronto nos tenga más información sobre Diego. ¿Qué nos puede contar más sobre él?
Él nos va a contar un poco cómo se dio su discapacidad.
Mi discapacidad se remonta al año de 1989 en la finca familiar. Cuando era solo un chiquillo de 6 años, estaba jugando con un primo un año mayor que yo. Era su asistente en la construcción de un avión en madera sobre una llanta vieja. Estaba haciendo mucho calor. Me dolió la cabeza a eso de las 3 de la tarde y mi padre me dio una pastica. A las 5 cae un aguacero repentino y nos alcanzamos a mojar. Ya estábamos comiendo en la antigua casa de campo. Recuerdo que eran frijoles. Y repentinamente me desvanecí, perdí el conocimiento. Mi madre creyó que estaba acariciando el perrito. Guardián se llamaba, un pastor alemán que nos acompañó durante mucho tiempo. Pero no, estaba desmayado. Al rato desperté en un cuarto de aquel refugio. Y luego me llevaron a mi hogar, ubicado en el barrio Las Américas de Calarcá, donde llamaron al doctor, que llegó y me examinó. Sugirió que me trasladaran inmediatamente al hospital de zona, donde pasé la noche. Al otro día amanecí paralizado en el lado derecho de mi cuerpo.
Finalmente, Diego nos dejará una pequeña reflexión para todos.
Una reflexión para todo el mundo. No se mojen cuando estén acolorados o recién levantados. El cerebro es muy delicado y reacciona ante los cambios bruscos de temperatura. Hacen corto las neuronas y producen daños temporales o permanentes. Y así no sientan en el momento, a largo plazo les puede afectar la vida. Como le ocurrió a un jugador de fútbol que jugó con el pibe Valderrama y fue a la universidad dando su testimonio y advirtiendo que su situación, una extraña enfermedad que no permitía el control del movimiento de su cabeza y que alteraba su tranquilidad, se debió a que se mojaba la cabeza en el transcurso de los partidos. Agradezco este espacio y Dios los bendiga.
Gracias a Juana por esta interesante historia. Juana, muchísimas gracias. Bueno, Juanita no está. Juanita. Yo le digo cuándo lanzar el poema. Para todo el mundo, cultura para todos. Y hoy en Cultura para Todos tenemos el centenario del natalicio de Mario Benedetti, este famoso escritor, poeta de Uruguay. Bueno, no sé si sabían que Benedetti comenzó su carrera literaria publicando poesía, pero pronto se dedicó al cuento y a la novela. En sus relatos describió paisajes y situaciones realistas y criticó la postura hipócrita de la clase media a la que junto a su familia pertenecía. Ya en la década de 1959 aparecieron las historias urbanas en la colección de cuentos Montevideanos, en 1959, un título que se remite sin dudas a Dublinensis de James Joyce. Al igual que el autor irlandés, el escritor tenía una mirada sorprendida de la vida social de la ciudad y se convirtió en el narrador de la burguesía de la capital uruguaya. Aunque se critica que a diferencia de su antecesor, el uruguayo a menudo se mantuvo a un nivel descriptivo y falto de profundidad. Pero sus obras se convirtieron en éxitos de ventas en Uruguay y para la década de 1960 su nombre se había extendido por toda la América Latina. En 1960 la novela La Tregua, que en 1974 fue llevada al cine por el realizador Sergio Renán, fue muy leída, al igual que su obra alegórica El cumpleaños de Juan Ángel, publicada 11 años después en 1971. Con un registro de una temática distinta a los escritores del boom de la novela latinoamericana, como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar, Benedetti no perteneció a ese grupo y estuvo a la sombra del que todo lo ensombrece, Jorge Luis Borges. Benedetti es el aguafiestas porque ha organizado su vida y su literatura al margen de modas y de posturas, de disfraces y de concepciones, señala Mario Paoletti en la biografía del autor publicada por Six Barral en 1995. Freidenberg, con un buen oído crítico para la poesía, advierte un cambio en la poética del autor. Él dice: creo que puedo establecer una diferencia entre sus poemas de los primeros años y de los años en que fue famoso masivamente. Se dedicaba a escribir más profesionalmente, buscando el efecto fácil. La Tregua sigue pareciéndome una novela y tiene un cuento que me parece extraordinario, La Noche de los Deseos. La Noche de los Feos. Destaca. En 1959 Benedetti fue a la ciudad de Nueva York con una beca y durante la década de 1960 se dedicó a conocer el mundo. A partir de finales de la década de 1960 pasó largos periodos en Cuba, partidario de la Revolución Cubana y del gobierno de Fidel Castro. Finalmente se instaló en ese país en 1976. Sus obras ya habían dado un giro más político, particularmente después del golpe militar de 1973 en Uruguay. En 1983 se mudó a Madrid. De regreso a Uruguay en marzo de 1985, publicó Desvistes y Franquezas. En 1989 y 1992, La Borra del Café. Más allá de la imagen simplista con que algunos críticos construyen al escritor uruguayo, Ciancio lo destaca como un avezado e incansable lector. Leyó en diversas lenguas, intelectual metódico y riguroso con cada uno de sus proyectos de escritura, devenidos libros. Explorador del lenguaje, observador de la realidad histórica con la que se comprometió indeclinablemente y de las manifestaciones culturales del mundo sin considerar rasgos de preferencia o centralidad. Es cierto que escribió sobre prose, pero también tradujo poetas africanos emergentes, define el crítico. Es un autor que está allí en su enorme corpus literario que forma una eternidad biblioteca para ser releído saltándose los lugares comunes, los juicios previos y las cristalizadas miradas sobre recurrentes zonas de su obra. Benedetti es un escritor que introdujo a la lectura a dos o tres generaciones de jóvenes, que hizo lectora a una parte de la sociedad que no consumía literatura y que perdura con algunas obras clásicas reconocidas hasta por sus detractores. Todo esto es mucho más de lo que puede esperar un jovencito sentado en un banco de la plaza leyendo a Baldomero Fernández Moreno y soñando con garabatear sus primeros versos en uno de sus poemas. A continuación les tengo un poema muy hermoso de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia.
Brian, Mario Benedetti muere en el año 2009, ¿no? En Uruguay.
En Uruguay fallece este poeta y soñador.
Muy interesante,
táctica
Brian.
Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite.
Con este poema del gran escritor Mario Benedetti vamos terminando nuestro programa de hoy. Gracias a nuestros queridos oyentes por estar atentos a Pa' Todo el Mundo. A nuestro equipo de trabajo, Nelson, Brian, Vanessa, a Juana Valentina y a Fabián. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Tatiana. Nos vemos en el próximo programa.